Hace 50 años, 60 hombres y 4 mujeres fueron la imagen de años de trabajo para sentar las primeras bases firmes del euskara unificado, del batua. De su nacimiento, de su madurez y de su futuro, vamos a hablar con Andrés Urrutia, exfutbolista, profesor de universidad, notario, presidente de Euskaltzaindia y nuestro anfitrión en este sábado 5 de octubre. Egunon, señor Urrutia.
Egunon, tanto a los que estamos aquí como a los que nos están oyendo a través de la emisora.
Andrés Urrutia no estaba aquel 5 de octubre de hace 50 años, pero seguro que se ha estudiado todas las crónicas de aquel momento y tiene por lo menos alguna imagen mental de aquel tiempo y sobre todo el trabajo anterior. Porque claro, al final el 5 de octubre fue un día, pero todos esos años anteriores.
Ese es el tema, efectivamente. No solamente es leerse las crónicas, sino que haberlo oído de viva voz de los que sí estuvieron, ¿no? De la generación anterior que llevó a buen puerto el tema de la unificación. Hoy parece que todo lo centramos, efectivamente, en un solo día y se olvida todo el trabajo previo y se olvida todo el trabajo posterior. La unificación no fue algo fácil. La unificación exigió, por ejemplo, que Euskaltzaindia tomase el testigo, cogiese el testigo de una realidad que ya venía de antes, que, por cierto, el mes pasado recordamos que venía de Baiona, uh-huh. Y que en un momento posterior, inmediatamente de celebrar aquel congreso, pues surgió, digamos, con una fuerza, yo diría que imparable en el ámbito de la sociedad vasca, y surgieron discusiones sobre un tema que era un tema francamente delicado. Desde 1918-19, Euskaltzaindia estaba intentando llegar a esa unificación. Entiéndaseme bien, porque yo siempre insisto en el concepto. Unificar no es uniformizar. Uh-huh. Unificar es buscar un espacio común para que todos los vascos, cada uno de su propia realidad lingüística, dialectal, digamos cultural, pueda tener ese espacio de comunicación en el que todos nos reconozcamos. Y no es algo fácil, las lenguas son un proceso social que no se pueden, digamos, unificar por decreto. No. Hay realmente que vivirlo, hay realmente que hacer que esa unificación, que se puede formular a nivel teórico, se puede decir, mire, a partir de ahora vamos a escribir esto, vamos a escribir, por cierto, el famoso tema de la H, ¿no? Bueno, que entonces fue una polémica.
Una polémica terrible absoluta. En mi familia. A mamá estaba completamente indignada.
Y que hoy, sin embargo, nos parece algo anecdótico. Pero en aquel momento tirios y troyanos sacaron las baterías que tenían guardadas desde hace tiempo y efectivamente se pusieron en pleno franquismo y en un estado de excepción en Guipúzcoa, pues a dispararse. Bueno, ¿de ahí qué salió? Pues no voy a decir que salió una catarsis, pero casi casi, y 10 años después se tuvo que volver a reunir Euskaltzaindia en Bergara, y entonces, bueno, se templaron algunas gaitas, se moderaron algunas cosas, y yo creo que de ahí ya se inició un camino que es curioso, ¿no? En el tiempo, las coincidencias, en el 68, estado de excepción, el régimen de Franco, falta de libertades democráticas, 8 años después, el euskera es oficial. Claro, algo nuevo totalmente en la historia del euskera.
Inimaginable en ese momento.
Exacto,
¿no?
Pero claro, euskera oficial quiere decir que todos los días hay que publicar un boletín oficial. Claro. Euskera oficial quiere decir que efectivamente los funcionarios tienen que conocer, que los medios de comunicación públicos y privados tienen una posibilidad de utilizar el euskera, una visibilidad para el euskera que era absolutamente desconocido 8 años antes. Yo recuerdo cuando Euskaltzaindia organizó el maratón de 24 horas emitiendo en euskera. Aquello fue todo un hito, 24 horas a emitir en euskera. Bueno, se organizó el velódromo de Anoeta, entraban unos, salían otros, había carreras ciclistas, había levantamiento de piedra y ya todo, porque claro, en los espacios que había entre hora y hora había que rellenarlos. Claro, eso que nos resulta absolutamente impensable, que efectivamente nuestros chavales, nuestros alumnos en la universidad, por ejemplo, cuando contamos eso, nos miran diciendo, estos trogloditas, ¿de dónde han salido? ¿No? Bueno, pero era una realidad.
No hace tanto.
Claro, y hemos avanzado muchísimo. Y tenemos que avanzar más, por supuesto. Pero no nos olvidemos que la unificación no se hizo en un día y las unificaciones o las estandarizaciones no se hacen en un día.
Ni muchísimo menos. Además, durante estos días, Euskaltzaindia ha celebrado también un congreso en el que más de 50 ponentes han participado y se han dicho muchas cosas. Arantxa Sutik mundu zabalera.
Sí.
Se han dicho muchas cosas. Hacer un balance de este congreso en este momento, justo antes casi de darle final, pues, ¿es prácticamente imposible o se puede?
No, yo creo que es algo a la vez sencillo y complejo. Mira, pero eso es imposible, es una antinomia. No, es sencillo por una sencilla razón. Vamos a ver, y valga la redundancia, Euskaltzaindia ha venido a este congreso a decir a la gente, esto se ha hecho en 50 años, en esto estamos ahora, díganos ustedes, los que están en el mundo del euskera en el día a día, ¿qué es lo que piensan de esto? Y yo creo que hay varias conclusiones. Una conclusión muy importante es que yo creo que hoy en día ya el euskera batua como tal no se pone en duda. tampoco se pone en duda la necesidad de un organismo regulador como Euskaltzaindia, como la Academia, uh-huh, inserto dentro de la sociedad civil y con independencia de los poderes públicos. Y de ahí en adelante, ¿qué se le pide a esta academia? Lo que se le pide a esta academia es algo muy normal, y es que resuelva los problemas de la gente. Es que efectivamente no sea una torre de marfil en la que se reúna una vez al mes, o yo qué sé, una vez cada dos meses, se celebren unas reuniones, casi iba a decir, y no tengo nada en contra de los masones, pero en fin, masónicas, unas reuniones absolutamente ocultas, en las que se decida no se sabe qué y que la gente no se entere. No, no, se le pide que sea una academia viva, una academia que dé servicio, y sobre todo yo creo que se le pide que sea una academia que esté atenta a lo que se mueve en la sociedad, en el mundo del euskera.
Uh-huh. Al inicio del Congreso, en su presentación, se planteaba como objetivos identificar los puntos fuertes y también las debilidades del idioma a lo largo de este Congreso. ¿Ha conseguido alguna conclusión en ese sentido?
Sí, yo creo que hemos hecho dos cosas. Puntos fuertes. Bueno, hemos constatado lo que hemos dicho antes. Por cierto, que el otro día, hablando de puntos fuertes, Bernardo Chaga, con su facundia habitual y con su vena inventiva habitual, ya nos avisó, ¿eh? Nos dijo, yo no voy a dar una conferencia académica, yo voy a dar una conferencia a mi área y mi estilo. Y dijo, aquí lo que hace falta en el mundo de los que era es un taller. Y puso el ejemplo, dice, un taller tipo el taller de Ibar, ¿eh? En uh-huh, el que hay los Obo Faber, tal. Entonces, yo creo que esa es, digamos, una de las uno de los elementos potentes. Nos hemos dado cuenta que hay que estamos trabajando precisamente para cumplir esos objetivos. ¿Cuáles son nuestras debilidades? Pues probablemente no solo de la academia, sino incluso del propio mundo del euskera. Nuestras debilidades es que no logramos afianzar la transmisión. La situación en los diferentes territorios en los que se habla euskera es muy diversa, muy distinta. Vamos a diferentes velocidades. Eso, aquello famoso de la Europa de las velocidades, pues en el ámbito, uh-huh, del euskera vamos también en diferentes velocidades. Es consecuencia, pues, de una situación histórica, una situación cultural muy clara en el caso de los territorios en los que se utiliza el euskera de Euskal Herria. Y yo creo que tenemos que hacer un hincapié especial en algo que es importante. Y es lo que nosotros tenemos que hacer como academia. Es facilitar, crear instrumentos lingüísticos que faciliten ese uso, que posibiliten que el hablante se sienta seguro cuando utiliza esa lengua, precisamente en algo que antes se ha comentado aquí, y es en las funciones del día a día, sean comunicativas, sean de la enseñanza, sean de la administración, sean del tiempo libre. Uh-huh. Se tiene que sentir a gusto. No nos olvidemos que el euskera batúa probablemente ha traído al mundo del euskera más hablantes en estos últimos 20, 30 o 40 años que en toda la historia. Nuestra historia muchas veces es de pérdida geográfica y de pérdida demográfica de hablantes, sí, del euskera. Bueno, yo no voy a decir que esto se haya dado la vuelta, sobre todo porque la situación de Iparralde no es precisamente para echar cohetes, pero yo sí tengo que decir que probablemente sin euskera batúa toda esa inmensa masa de hablantes de euskaldun berris, que ya no son berris, que son euskaldunes, no la tendríamos.
Hablabas de ponencias, que había habido un montón de ponencias durante todos estos días, estos tres días aquí en Aranzazu. Uno de los ponentes creo que era una persona que venía a hablar sobre la situación del gallego y de la unificación,
sí,
del gallego,
sí.
Y él decía que el principal problema que tenían concretamente las lenguas peninsulares, es decir, el euskera, el gallego y el catalán, eran que no tenían un estado. Y que a lo mejor teniendo un estado, la situación de los idiomas sería diferente. ¿Tú crees que sería diferente?
Yo matizo. A ver, ¿a qué le llamamos estado?
Hombre,
¿una organización con un ejército y los cañones o la mantequilla? Yo lo que digo es que el euskera en este momento es cierto que no tiene, y voy a ser relativamente suave, digamos, no tiene una organización política jurídica única, pero tiene organizaciones territoriales que ya permiten esbozar un espacio de utilización muy amplio. Probablemente la excepción sea al otro lado de la frontera, pero la mancomunidad que se acaba de crear, que igual desde nuestra perspectiva es un poco una mancomunidad de simple descentralización administrativa, pero una de las primeras competencias que ha cogido precisamente, que se le ha cedido por los ayuntamientos, ha sido la del euskera. ¿Esto es bueno? Bueno, es bueno en cuanto que tenemos en cada sitio ya un poder político y un poder administrativo. No es tan bueno porque luego hay que coordinar los tres y luego cada uno, pues ya sabemos, que tira para su casa.
Y hay un problema de dineros también, ¿no?
Sin lugar a dudas.
Y ese es el fundamental para
sin
todo.
Sin lugar a dudas.
Pero si tuviéramos más dinero para invertir en educación,
evidentemente,
si tuviéramos más dinero para...
Y en Escochendía diríamos, si tuviesen más dinero, efectivamente nos diesen más dinero, haríamos más cosas.
Muchísimas
por
más
supuesto.
Cosas.
Pero nos hemos tenido que apretar el cinturón con la última crisis económica y hacer pues de la imaginación virtud y sobre todo hacer una apuesta muy clara por las nuevas tecnologías.
Y eso es una de las cosas que han presentado estos días.
Claro, es que era evidente. A ver, Euskaltzaindia no podía estar, no puede estar.
Nos alegramos
desde
de
hace
eso,
100 años en recogiendo material, siendo probablemente de las instituciones científicas que han gozado de una continuidad a lo largo del tiempo sin interrupción. Probablemente la que tenga, en relación al euskera y al mundo del euskera, un acopio, una biblioteca, un archivo de lo más impresionante. Pero claro, lo que no puede estar allí criando polvo. Tiene que estar a disposición de la gente.
De los investigadores, pero también del público en general.
Claro, es que nosotros cuando efectivamente empezamos con esto, lo primero que hicimos fue ya hace muchos años, yo creo que fue de las primeras medidas que tomé como presidente de Euskaltzaindia, fue crearemos una comisión, típico Euskaltzaindia, crear comisiones, pero una comisión de muy poca gente, pero muy efectiva, de nuevas tecnologías. Y lo primero que hicimos fue, empecemos por aquí. Los contenidos de Euskaltzaindia no pueden estar uno en un lado, otro en otro lado, tienen que estar interrelacionados. La interrelación es fundamental. Y bueno, y eso es lo que hemos presentado. Hemos presentado todo lo que Euskaltzaindia durante 100 años ha venido recogiendo para que la gente en un clic pueda llegar. Pero hemos identificado previamente quiénes son nuestros clientes potenciales. Yo creo que ya el oyente se ha dado cuenta de que en términos tan mercantiles estoy hablando, ¿no? Ajá. Hemos identificado, nos hemos dado cuenta que había tres. Uno primero, pues los filólogos, lingüistas, etcétera, etcétera, que están en el ámbito universitario y para los que ese conocimiento es muy especializado. Dos, la gente normal que un día, iba a decir casi casi de chiquiteo, quiere discutir con el de al lado cuál es la raíz de no sé qué. Y tres, un mundo nuevo que no existía hace 50 años. El mundo de los comunicadores, el mundo de los traductores, el mundo de los escritores, el mundo de los técnicos lingüísticos, de los técnicos que en cada ayuntamiento están en el día a día trabajando, el mundo de los que están en el ámbito de la enseñanza, bien sea enseñanza media, tal, que tienen unas necesidades lingüísticas muy claras.
Muy, muy concretas y además fundamentales para su diario trabajo.
Y por ahí vamos a ir. ¿Por qué? Pues porque sabemos perfectamente que una cosa es que nosotros hagamos, yo qué sé, una gramática o una ortotipografía, pero luego eso hay que explicárselo a la gente, hay que difundir eso y sobre todo hay que llegar a la gente. Y la gente tiene que tener conciencia de que esa norma le sirve para que su lengua, el euskera, sea una lengua que le sirva a él para utilizarla en el día a día, si no es que estamos haciendo el tonto.
No nos vamos a quedar con eso, de hacer el tonto, sino con todo lo contrario, de que Euskaltzaindia mira al futuro después de cumplir 100 años. Lo único que podemos hacer es felicitarles por los 50, por los 100 y por otros 100.
Bueno, agradecemos la felicitación. Yo siempre suelo decir en estas cosas, y bueno, pues Gusana ya lo sabe, que nosotros lo intentamos. Lo intentamos. A veces no lo logramos.
Bueno, nos faltan cosas, nos faltan algunas cosas. Se tiene que ir, son ni 29.
Sí, porque tengo una ponencia ahora precisamente.
Le toca una ponencia, pero Goizalde quiere hacerle una última pregunta rápida.
Yo quería preguntarte, en el 68 en Aranzazu se hizo una fotografía que ha mencionado Bego, sí. 60 hombres, 4 mujeres. ¿Cómo va a ser la fotografía de 2018?
Radicalmente distinta y radicalmente diferente. Eso es absolutamente claro. Ese es otro de los elementos. En estos últimos 10 años, efectivamente, el tema del género se ha tratado y hoy en día, gracias a Dios, tenemos gente muy potente, que, por ejemplo, pues la que lleva todo el tema del diccionario, etcétera, 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 que es Miriam Urquía, que acaba de entrar como académica de número y, lógicamente, habrá más entradas. Pero entiéndase bien, habrá más entradas por convicción, no por cuota. Entiéndase bien, y esto quiero precisarlo. ¿Por qué? Porque hay gente que es muy válida. Hay gente que es muy válida y efectivamente está trabajando. Entonces, pues eso hay que abrirle paso. De la misma manera que en su momento otros entramos cuando éramos más jóvenes, efectivamente, en Euskaltzaindia, pues bueno, ahora la gente joven, las nuevas generaciones, primero, tiene que interiorizar lo que es el euskera batua y, segundo, tienen que hacer lo suyo. Y tercero, efectivamente, tienen que trabajarlo, porque hay nuevas aportaciones, la gente está muy bien formada, la gente tiene además otras formas de conexión comunicativa entre ellas, y a todo eso tenemos que hacerle caso. No voy a decir que lo hagamos de hoy para mañana, pero hay que empezar ya.
Andrés Urrutia, y Esker.
Mila Esker Zuei, Esker Ricasco, Jarraituko dugu.